La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Descarta la presidenta Sheinbaum que vayan a quitar agua a Jalisco para darle a Guanajuato. Emite Derechos Humanos recomendación a la Secretaría de Educación por un caso de abuso sexual a manos de un profesor. Disparan a otra mujer en Teocaltiche. Es la cuarta víctima en tan solo 10 días. Liberan a Israel Vallarta, quien permaneció encarcelado sin sentencia por casi 20 años por un delito que no cometió. Jornada violenta en Acapulco deja 13 muertos, entre ellos una mujer. Catean la casa del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora. Afirma la presidenta Sheinbaum que ya compraron prácticamente todos los medicamentos oncológicos que requiere el país. Caen las remesas más de 15% tras las redadas en Estados Unidos. Con información en materia de meteorología, le platico que este fin de semana continuarán las lluvias en gran parte del país. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 19 grados, alcanzaremos una máxima de 28, un ambiente ligeramente cálido esta tarde y algo fresco durante la noche y al amanecer con probabilidad de lluvia. El sol se ocultará a las 19 horas con 32 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para presentarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya en esta jornada, el arranque de mes, el cierre de semana. Es viernes, primero de agosto del 2025. Buen mes. Vamos a seguir echándole ganas a la jornada del día de hoy, a sacar los pendientes, la actividad deportiva y a pasar una excelente tarde y un mejor fin de semana. Por lo pronto, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vámonos a la pausa. Enseguida, los detalles de la información. Continuamos con más información. Desde hace algunos días ha estado haciendo algo de ruido un tema que incluso el día de ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, retomaba y que tiene que ver con la construcción de un acueducto en la presa Solís para llevarle agua a la ciudad de León, Guanajuato. Desde hace algunos días se ha insistido por parte del gobierno estatal, incluso por parte del gobierno de Chapala, que una obra de estas características terminaría quitándole agua a Jalisco y terminaría otorgándosela al vecino estado. Dicen que habría afectaciones al lago, dicen que habría afectaciones para el suministro de agua en el área metropolitana de Guadalajara y que en todo caso habría que reconsiderar la construcción de esa obra y de revisar con mucho cuidado, con mucho rigor técnico, cómo está el asunto de las cuotas, cuánta agua para allá, cuánta agua para acá. Ha quedado esa preocupación, esa inquietud flotando en el aire y es un tema que hoy aborda la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien hace una serie de precisiones de las que esta tarde nos da cuenta Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, se le preguntaba acerca de si no iba a afectar al estado de Jalisco y su respuesta fue inmediata. Dice que el gobierno de la República nunca ha planteado eso y cualquier cosa, pues trátenlo ahí con el de Conagua. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nunca hemos planteado eso. ¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dárselo a otro? Pues es como ridículo. Entonces, no, hay una propuesta para Guanajuato, una propuesta para Jalisco. Muchas veces se comparten cuencas y hay que distribuir el agua, pero jamás se haría un proyecto que le quitara agua a un estado.
¿Y sería posible convocar una mesa de diálogo público entre los
estados? La tienen, no se necesita convocar. Es muy bueno el director de la CONAGUA, buenísimo, y está haciendo su trabajo.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue todo lo que mencionó al respecto. Yo recordaba que algo de esto se había manejado cuando se iba a terminar de construir la presa, primero por la oposición de los vecinos y luego por el tema de el agua que tenía que mandar a León, o que si la mandaban a Guadalajara, o que se había una afectación. Todo esto lleva muchos años, ¿no, Ricardo?
Sí, por supuesto, es una polémica que tiene que ver pues prácticamente desde la construcción de la presa del Zapotillo, que ha trascendido pues incluso algunas administraciones. De entrada, por la polémica respecto a cuál sería la altura de la cortina, si se inundaban o no Temacapulina, Caxico y Palmarejo. Luego, durante el tiempo de López Obrador, dijeron no, la cortina va más abajo para salvar a los pueblos, algo que le aplaudieron a rabiar, y finalmente ni siquiera van a llenarla al 100, justo por seguridad, pero pues dejó como en el borde, digamos, el suministro de agua, pero hay reglas muy claras.
Y que vienen en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, que fue pues, justamente la respuesta de la presidenta que anunció.
Exactamente, y fue ahí donde les brincó justo, Arturo, porque parece que todo iba muy bien, y cuando de pronto se pusieron a revisar lo que venía en el plan hídrico, se dieron cuenta de la construcción de ese acueducto, y entonces ya les entró el pendiente.
Y pues bueno, no sería la primera vez, por lo menos en los últimos años que recuerdo yo, que se publican, se aprueban leyes o programas, en este caso planes, y que no los hayan revisado.
Y parece que fue lo que pasó, y en algún momento se pusieron a echarle un vistazo, se dieron cuenta, y pues ahí está la protesta, la reacción. Incluso ayer hubo un evento relacionado justo con el agua aquí en Jalisco, en donde estuvieron presentes autoridades federales, estatales y municipales. Se aborda este tema, y pues prácticamente lo que les dice la presidenta, no les vamos a quitar agua, pero ahí entiéndase con la CONAGUA, pues es la instancia que toca, ¿no?
Sí, y como decía yo, pues al final de cuentas, con el que tienen que arreglarse es con el de CONAGUA, no conmigo.
Totalmente. Bueno, como en algún momento pateó también a los maestros de la CENTE, y ya iba deslindando. Digo, entiendo que hay ventanillas, oficinas y funcionarios que tienen que arreglar estos asuntos. Que lo vean con rigor técnico, sin tintes ni fines políticos, ni partidistas, ni nada por el estilo, para que se encuentre la mejor solución para la distribución del agua, que es de todos y que es un asunto federal.
Aunque aquí estamos hablando de tres administraciones, la federal,
sí,
que es de Morena, la de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, y la de Guanajuato, que es del PAN. Entonces, ahí ahora sí que para que se pongan de acuerdo.
Bueno, pues que ojalá que tengan la estatura para dejar de lado la camiseta y revisen muy bien, entre quienes sí le entienden al tema, qué hay que hacer al respecto.
Sí, porque es un tema totalmente técnico.
Absolutamente, absolutamente. Mi estimado Arturo, muchas gracias por el reporte y nos escuchamos un poquito más tarde al filo de la una con más información generada en el panorama nacional.
Me parece muy bien, nos escuchamos al rato.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Bueno, ahí tiene el gobierno de Jalisco la respuesta del gobierno federal. Tranquilos, no les vamos a quitar agua. Incluso hace algunos días, respecto a este tema, platicábamos con el director del Observatorio Ciudadano del Agua, personas que le entienden bien este tema, y el propio director nos decía, no es cierto, están nada más haciendo ruido. ¿Por qué? Bueno, habrá que revisar. Vamos a la pausa, volvemos con más. Vamos a más información generada en el panorama local, información que tiene que ver con la Secretaría de Educación, con el ámbito de lo educativo y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque lo cierto es que hay algunos casos delicados, delicados indiscutiblemente, que esta instancia, este organismo estuvo investigando, realizó ya una conclusión y ha emitido también algunas recomendaciones. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los casos? Edgar Flores, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy da a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco un par de casos en los que, tras investigaciones que hizo el propio organismo, algunas de ellas apoyadas incluso ya pues con un tema que previamente había sido juzgado en materia penal, pues son producto, originaron algunas recomendaciones, y hablo específicamente de inicio contra la Secretaría de Educación Jalisco. Se trata de una maestra que, de acuerdo con la recomendación asignada con el número 19/25, pues es un caso de una trabajadora de esta Secretaría de Educación en Jalisco, fue víctima de abuso sexual por parte de un maestro de esa misma dependencia. La agresión, según se narra de manera general en este boletín, en esta recomendación, pues ocurrió cuando esta mujer pues fue violentada sexualmente, aprovechando su situación vulnerable, según refiere la comisión, por haber estado en estado de ebriedad. Ella fue llevada a un motel y ahí fue violentada sexualmente por este profesor de la propia dependencia, de la propia SEG, y fue entonces que se levantó la querella. Aquí, en este caso, aunque el agresor ya tiene una sentencia de 2 años y 2 meses de prisión, bueno, pues el análisis y la investigación que hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco determinó que violó sus derechos a una vida libre de violencia y a la integridad física. Además, bueno, pues fue crítico el organismo del actuar de la coordinadora de la víctima, quien no activó el protocolo correspondiente y, más allá de eso, revictimizó a esta mujer encarándola con su propio agresor. ¿Qué se recomendó por parte de Derechos Humanos Jalisco en este tema? Bueno, pues entre las recomendaciones está solicitar inscribir a la víctima en el Registro Estatal de Atención a Víctimas, capacitar a los servidores públicos en derechos humanos y masculinidades alternativas, así como también reabrir la investigación administrativa con perspectiva de género. Es decir, pues que el tema no nada más quede ahí, sino que se haga una reestructura de fondo para que se puedan garantizar los derechos humanos. Pero hay otro caso que llama poderosamente la atención, y este tiene que ver con un kinder de Tajomulco de Zúñiga de nombre Lázaro Cárdenas del Río. Pues resulta que ahí se denunció por parte de un par de mamás que a sus hijos la profesora, para callarlos, imagínese usted, le estaba pegando cinta adhesiva en la boca. Los niños se quejaron con sus respectivas madres, las mamás hablaron con la directora, con la maestra, y ambas fueron omisas. Es decir, ni la propia directora ni la maestra que estaba haciendo esta violencia contra los niños, pues no solo no aceptaron, sino que no hicieron nada. Se hizo pues la denuncia formal ante el organismo, ante Derechos Humanos, y aquí también hubo resultados positivos. Se emitió la recomendación 18/25, donde, bueno, pues a pesar de que había medidas cautelares previas a la directora y a la supervisora escolar, pues no les importó mucho, no activaron el protocolo contra el maltrato infantil, y la comisión finalmente determinó violaciones a los derechos a la integridad, educación libre de violencia, así como un trato digno de los menores. Entre estas recomendaciones, para ambas involucradas, incluso una tercera, que se incluye también aquí a la supervisora, se pidió atención psicológica para los niños, evidentemente, capacitación en derechos humanos para el personal, así como la posible sanción administrativa a las responsables. Pero, no conforme con ello, maestra, directora y supervisora fueron inscritas en el registro de servidores públicos violadores de derechos humanos. Es decir, pues lejos de que acaten o no acaten las recomendaciones, ya hay un estigma en contra de estas maestras, la supervisora, la directora por omisión, pero sobre todo la maestra, por haber pues ejercido esta violencia física en contra de estos dos pequeñitos. Pues imagínense ustedes, son niños entre 3 y 5 años, y para que guardaran silencio, pues se hizo muy fácil pegarle cinta adhesiva en la boca, con el riesgo que eso representa. El reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
No, bueno, el riesgo, por supuesto, Edgar, y además, digo, la violencia que estarían pues ejerciendo personas que uno supondría tienen la preparación, la vocación, digamos el espíritu para estar en algo tan delicado como el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sí, definitivamente mucho que decir, porque como bien lo menciona Ricardo, pensaría uno que son personas pues capacitadas incluso entre la tolerancia con los niños, saben cómo manejarlos, saben cómo educarlos, saben cómo enseñarles, pero eso de pegarle cinta que una auténtica barbarie, la verdad.
Imagínate nada más. Edgar, muchas gracias por el reporte e igualmente, claro, delicado, el otro tema relacionado con este abuso sexual.
Perfecto, igual de delicado, claro. Ricardo, esta profesora, que aunque aquí sí, ella, la víctima, hizo su respectiva denuncia en la fiscalía, se juzgó a este agresor y se no solo se desvinculó, sino también se le sentenció a 2 años de prisión y 2 meses. Bueno, pues también es importante que la propia dependencia, la propia secretaría, implemente protocolos para inhibir, y si esto se da, pues en su caso, actuar oportunamente y evitar este tipo de pues violaciones a los derechos humanos, pero también violaciones sexuales.
Muy bien, Edgar, nuevamente, gracias.
Al contrario, sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Hoy es 1 de agosto, hoy comienza el registro para aquellas mujeres que tienen entre 60 y 64 años y están interesadas en una pensión del bienestar. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Mira, yo la pondría más amable a todas las señoras mayores de 60 años, chicas menudo, chicas chamos, chicas timbiriche, que a lo mejor también les tocó, a todas estas generaciones, hay que ir ya a anotarse para el 60 a 64, a partir de hoy, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, todas las damitas mayores de 60 años o que cumplen 60 años en agosto, con las letras S, T, U, B, W, X, Y y Z, ¿sí?, ya tendrían que estar acudiendo precisamente a registrarse al apoyo de bienestar de 60 a 64 años, siempre y cuando hayan cumplido años de agosto hacia atrás. Si usted lo cumple en septiembre, en octubre, en noviembre, todavía no le toca. Hoy hubo una situación que se presentó en el Parque San Jacinto, pero que ya lo había advertido la delegada cuando la tuvimos aquí. Ella había dicho que, por ejemplo, en el Parque San Jacinto, que todo el mundo lo conoce, que tanta gente va, por cuestiones de lluvia, de tiempo, hasta de por logística, no iba a ser en el Parque San Jacinto, sino en la tienda del Issste, que está a espaldas del Parque San Jacinto. Cuestión de caminar unos metros nada más, ya es donde se desarrolla este trámite. Así que solamente es el único módulo, así que, digamos, en grandes dimensiones, movió sus mesas para que en todo caso no se mojaran o no cayera mucho el sol. Así que los que les toquen el Parque San Jacinto o quieran ir para allá, tendrían que ir a la tienda del Issste. Y reitero, hoy comienza la letra S, T, U, B, W, X, Y y Z. A partir del lunes les toca ABC y luego el martes D, E, F, G, H, miércoles I, J, K, L, M, jueves N, N, O, P, Q, I, R y el viernes volvemos a repetir. Y quienes no pudieron acudir, quienes se les hizo tarde, pues todas las letras pueden acudir el sábado. El sábado es cuando se les va a atender. Así que inicia hoy pues este registro. Ahora bien, no les va a llegar luego la tarjeta, tendrán que esperar unos 2-3 meses tal vez, no lo dijo la delegada el día que estuvo aquí, y el dinerito, primero tiene que llegar la tarjeta, y el dinerito les va a estar cayendo ya como por el 2026, no es así como que enchila la otra, imagínense registrar a tanta gente mayores de 60 años, pero pues hay que esperar, digo, peor es no tener nada, ¿verdad? ¿Dónde estaban estos 3,000 pesos bimestrales, que son los que te van a dar los retiros? Primero tiene que llegar la tarjeta y luego tendrá usted que poder cobrar su dinero. Los requisitos para registrarse, todas las chicas que hayan cumplido 60 años de agosto hacia atrás, es justamente lo normal, la CUR, el INE, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y, por supuesto, el teléfono de dos personas conocidas para que sean sus contactos. Pues es lo que te puedo informar, mi querido Ricardo. Así que, chicas menudo, todos a registrarse al programa de bienestar.
Muy bien, estimado Huicho, pues ahí está la invitación, comienzan hoy y bueno, durante todo el mes de agosto, el próximo lunes para los apellidos ABC, y si no pueden ir el lunes 4, pues pueden ir el lunes 11, y si no el lunes 18, y si no el lunes 25, y si no cualquier sábado.
Sí, y si no cualquier sábado, efectivamente, que estaba fuera de la ciudad, que estaba enferma, etc. Bueno, lo puede ser cualquier sábado, porque los sábados era para todas las letras, Ricardo.
Muy bien, que además, por cierto, para personas con algún problema en materia de movilidad o con algún asunto delicado de salud, se puede solicitar visita domiciliaria.
Sí.
¿No?
Sí, sí, claro, también nos lo dijo la delegada, que no puede acudir, habría que marcar un número de teléfono, de hecho, por acá los cinco. Bueno, todos ustedes también lo tienen, se lo decía yo, Lulú, tendrán que acudir, llamar a un número telefónico para poder registrar a esta persona que no se pueda mover.
Bien. José Luis, muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Están solicitando dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado. Él se encuentra internado en la clínica 110 del IMSS. Si usted puede colaborar, échele un telefonazo a Silvia Sánchez García al 333-175-9165, 333-175-9165, repito, sangre, dos donadores de sangre de cualquier tipo para José Arturo Nava Mellado, internado en la clínica 110 del Seguro Social. Vamos al espacio informativo Notisistema de la 1:00 p.m. y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito, por supuesto, a permanecer en esta frecuencia y además a escuchar un recuento de las notas más importantes de las últimas horas. Descarta la presidenta Sheinbaum que vayan a quitar agua a Jalisco para darle a Guanajuato. Emite Derechos Humanos recomendación a la Secretaría de Educación por un caso de abuso sexual a manos de un profesor y por maltrato a estudiantes. Disparan a otra mujer en Teocaltiche. Es la cuarta víctima en tan solo 10 días. Liberan a Israel Vallarta, quien permaneció encarcelado sin sentencia por casi 20 años por un delito que no cometió. Jornada violenta en Acapulco deja 13 muertos, entre ellos una mujer. Catean la casa del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal La Barredora. Afirma la presidenta Sheinbaum que ya compraron prácticamente todos los medicamentos oncológicos que requiere el país. Caen las remesas más de 15% tras redadas en Estados Unidos. Nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con las reacciones relacionadas con un asunto que, bueno, prácticamente estuvo en la palestra, a veces con mayor, a veces con menor intensidad, pero me refiero al caso de Israel Vallarta, seguramente lo recordará, junto con Florence Cassés, tras obtener una sentencia absolutoria por su presunta participación en el delito de secuestro y después de 19 años de estar preso sin sentencia, Israel Vallarta Cisneros obtuvo su libertad y sale de la prisión del altiplano en el Estado de México. Fue acusado en algún momento de formar parte de la banda de los Zodiacos que habría participado en algunos secuestros. En diciembre del 2005, cuando se anunció la detención de un grupo de secuestradores en el rancho Las Chinitas, allí en la carretera México-Cuernavaca. En esta detención estuvo también la ciudadana francesa Florence Cassés e Israel Vallarta. Ella fue puesta en libertad en 2013 al obtener un amparo, pero Vallarta estuvo en este penal federal sin recibir sentencia desde el 2005. Un caso, tristemente célebre, sobre el que siempre ha prevalecido la duda sobre si se trató o no y en qué proporción de un montaje en el que también habría participado Televisa, particularmente Carlos Loret de Mola, en una liberación, presunta liberación, transmitida extrañamente en vivo con una sincronía brutal, verdaderamente llamativa, difícil de conseguir en circunstancias normales. Y desde entonces la duda de si el gobierno y Televisa, o si el gobierno y la producción de Primero Noticias habrían estado montando todo este espectáculo mediático. Y entre estos protagonistas, Florence Cassés e Israel Vallarta. 20 años en la cárcel sin sentencia, lo cual además es una irregularidad tremenda. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo son, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. El tema es que Israel Vallarta estaba no por el mismo delito por el cual se acusó a Florence Cassés y por el cual fue liberada. El tema que tomó relevancia internacional, porque intervino el gobierno francés, la corte decidió en 2013 que liberar a Florence Cassés por violación a sus derechos humanos, precisamente por este tema del que hablabas, por el montaje que se hizo posterior a su detención, porque ya los habían detenido y luego los regresaron al mismo lugar donde estaban para que la televisión, porque no solamente fue Televisa, sino también estuvo presente TV Azteca, para que pudieran hacerlo público de acuerdo a las expectativas que tenía precisamente Genaro García Luna, que era en aquel entonces el secretario de Seguridad Pública. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que con la intervención del gobierno francés, la Suprema Corte decidió que efectivamente aceptar el amparo por violación a sus derechos humanos y fue liberada Florence Cassés, repito, en el 2013, en enero del 2013. Pero Israel Vallarta estaba acusado de otros delitos, de más delitos, y por estas causas se le mantuvo detenido. El problema es que a Vallarta nunca se le dictó sentencia y estuvo 20 años así hasta el día de hoy, cuando finalmente una jueza decidió su libertad y pues su absolución. Y por esta razón es que hoy el gobierno de la República celebró esta sentencia y la liberación de este hombre. Vamos a escuchar primero a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablando sobre el tema.
Hubo, imagínense, casi dos décadas de un proceso penal que ha estado plagado de quejas, amparos, denuncias. Durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo, se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 quejas. Pues ya está terminando este proceso penal tan largo, casi pues exactamente en el 2025 se cumplirían 20 años sin sentencia.
Pues ahí está justamente la secretaria de Gobernación, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este tema porque se le preguntaba, ¿y va a apelar a esta decisión la Fiscalía General de la República? Esta es la respuesta de la primer mandataria.
Entonces, bueno, respetamos obviamente la posición de la Fiscalía. Lo cierto es que una jueza ya resolvió su liberación y no se nos puede olvidar pues lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, su guerra contra el narco y un personaje que hoy está preso y que no precisamente se caracterizó por buscar la seguridad y la paz en el país, sino todo lo contrario, aliarse con grupos delincuenciales para beneficio personal, premiado, multipremiado durante el sexenio de Felipe Calderón y después, por cierto, también incluso por Estados Unidos, por agencias de Estados Unidos. Y
pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Su crítica más que a la Fiscalía o a la Procuraduría General de la República en aquel entonces es en contra de Genaro García Luna y obviamente del gobierno de Felipe Calderón, que fue precisamente ante la intervención del gobierno francés que pues ya no hubo más remedio que liberar en este caso a Florence Cassés, porque ya no fue en el sexenio de Calderón ni en el de García Luna, sino ya fue en el sexenio del presidente o expresidente ahora Enrique Peña Nieto. Así es que pues es un tema de 20 años, finalmente no sabemos si era culpable o no, lo que sabemos es que no había sentencia y como no había sentencia no lo habían liberado, pero precisamente porque no había sentencia no tendría por qué seguir preso. Mi reporte.
Imagínate, Arturo, en teoría no deberían pasar más de 2 años de una persona encarcelada sin recibir una sentencia. Se aventó 20, que esto da cuenta de, también, ya sé, algunos días abordábamos en Radio Metrópoli este tema, la cantidad enorme, miles de personas que se encuentran tras las rejas, así, sin ser encontradas ni inocentes ni culpables, y viendo pasar su vida sin tener una sentencia.
Exactamente, y... pues bueno, ahora corresponderá al propio Israel Vallarta y a su defensa
sí.
Si solicitan la reparación del daño, porque pues ahora sí que por ahí dicen que 20 años no es nada,
no,
pero en
no,
este
no,
caso yo creo que es todo lo contrario.
No, totalmente. Es lo dice un tango, pero definitivamente se aleja de la realidad y habrá que ver también, porque entiendo que es algo de lo que en su momento van a buscar, Arturo, si habrá o no disculpa pública por parte del gobierno federal.
Por un lado la disculpa pública, pero no. Y los años perdidos en
no, bueno.
El tema económico acabaron con su vida. Híjole, yo creo que no hay forma de reparar el daño.
No, totalmente, pero pues algún tipo, digo, todo termina monetizándose, se hace algún tipo de conversión, igual con una persona que muere, una persona que pierde, no sé, alguna extremidad, es decir, todo de alguna manera se tasa, aunque sea brutalmente frío, y habrá que ver qué es lo que sigue.
Sí, y bueno, y esto ya estamos hablando independientemente de si era culpable o no de los claro. Delitos de que se le acusaba. Pero sin sentencia no puede haber no debe haber gente todavía presa, detenida, no debe haber gente en las cárceles si no hay sentencia pues háganle como quieran, pero no tiene por qué estar en la cárcel.
Alrededor de 80,000 en el país, Arturo, imagínate. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Gracias, abrazo y feliz fin de semana. El reporte es de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a más información, hablemos acerca de un programa interesante sin duda y además orientado a personas que se encuentran, perdón, en alguna situación, en una condición de vulnerabilidad, digamos que de pronto pues tienen menos recursos económicos para hacer algo que también es importante y que tiene que ver con el descanso, que tiene que ver con la recreación, que tiene que ver con el fomento a la cultura, con tener una dinámica distinta en el terreno de lo familiar. Es decir, también revista trascendencia el tema de las vacaciones, el tema de salir de casa, de salir de la ciudad, de conocer otros puntos. Y en este contexto, el gobierno de Jalisco tiene en marcha un programa que se conoce Exploremos al Estilo Jalisco, que encabeza la Secretaría del Turismo. Para platicar más respecto al tema, las etapas en las que nos encontramos y qué es lo que viene, qué es lo que está corriendo ahora, esta tarde me da gusto recibir nuevamente en este espacio a la directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Rocío Lancaster Jones. Directora, ¿cómo le va?
Muy bien, Ricardo, qué gusto saludarlos.
Muchas gracias, igualmente, directora. Pues platíquenos, ¿en qué va este programa? Hace algunos meses platicábamos acerca del arranque, ¿en qué etapa nos encontramos ahora?
Claro que sí, estamos ahorita ya lanzando las siguientes modalidades, estamos a la mitad de la modalidad de verano, pero vienen unas muy interesantes para septiembre, octubre, que son la de alumnos destacados, la de jóvenes en octubre, que también viene, y la de adulto mayor, que es una de las también más solicitadas. Al momento ya operamos el 42% de la cantidad de recorridos que tenemos programados, que son 65 en total, y nos quedan 38 que van a beneficiar a 2,000 personas más. Justo las de verano, que son las más próximas, estamos hablando que es fecha de salida para el primero para el 8 y 9 de agosto, perdón, que es la siguiente, y el sorteo se va a estar realizando el 5 de agosto en la Secretaría de Turismo aquí que tenemos, que estamos sobre entre Paseo Degollado y Morelos, para que nos puedan encontrar a las 10 en punto, donde pueden ser acreedores a estos recorridos, que vamos a estar visitando la playa, vamos a estar visitando también destinos como pueblos mágicos y algunos que aunque no son, no tenga la denominación de pueblos mágicos, son lugares también con mucho encanto, ¿no? Entonces, encantados de recibirlos, a los que nos están escuchando ese día, lo único que pedimos es que se presenten, que hagan su preregistro, que normalmente cierra 2 días antes, y para este preregistro lo que les vamos a pedir es una identificación.
Se perdió la comunicación con la directora, vamos a tratar de retomarla para que nos platique pues cuáles son los requisitos que hay que cumplir y qué documentos vale la pena tener a la mano y tener también muy claras cuáles son las fechas límites, cuáles son los plazos para poder de entrada realizar este preregistro, cumplir con todos los requisitos indispensables y con base o a partir de ahí pues formar parte de este sorteo. Directora, ya retomamos la comunicación, nos quedamos en un punto importante y nos estaba platicando qué documentos hay que tener a la mano.
Perfecto, Ricardo, una disculpa, muchas gracias. Comentaba, van a encontrar todo este listado, digo, para los que nos están escuchando, uh-huh. Pero lo van a encontrar en la página de la Secretaría, que es sectorjal.jalisco.gob.mx. También se pueden presentar presencialmente si tienen información o marcarlos al 3668-1601. La lista de requisitos es muy simple. Básicamente, en el preregistro que pedimos que realicen al menos 2 días antes, es decir, en este verano que les comentaba, van a tener hasta el día 3 de agosto para hacer este preregistro, van a subir su identificación oficial, su comprobante de domicilio, la CURP, y básicamente lo que les pedimos es que una vez que ingresen esto, el sistema les va a enviar en el transcurso de unas horas lo que es su folio para participar en el sorteo. Para asistir al sorteo van a venir presencialmente con su folio, les vamos a pedir su...
Híjole, se volvió a caer la comunicación, vamos a tratar de retomarlo para que nos platique pues qué viene luego de este pues de este sorteo y cuáles son de alguna manera pues los siguientes pasos, conocer un poco más también respecto a los destinos que se ofrecen. Decía la directora Rocío Lancaster Jones, pues hay 38 todavía destinos turísticos o recorridos que están pendientes por realizarse. Llega entonces, decía usted, secretaria, la fecha del sorteo allá en instalaciones de la Secretaría del Turismo, y luego, ¿qué viene?
Exactamente, ya que se registren, se presentan al sorteo que va a ser el 5 de agosto y en ese momento vamos a conocer quiénes son esos ganadores. Uh-huh. La salida del sorteo del 5 de agosto aquí en Secretaría tiene esa salida de recorridos para el fin de semana, que es el 8 y 9 de agosto. Hay recorridos que son con pernocta, es decir, una noche de hospedaje, y hay recorridos que son de ida y vuelta. Esos son en cuanto a los más próximos, pero el mismo sistema lo haremos para la modalidad de alumnos destacados, que los sorteos se van a hacer el 24 de septiembre y el 29 de octubre. Tenemos también el de jóvenes, que se hace el 8 de octubre, y de manera consecuente toda la información la encuentran en la página internet para decirles a dónde hay estos sorteos, uh-huh. Qué es lo que necesitan, y de todas maneras, de manera presencial, estamos muy atentos a escucharlos y contestar cualquier duda o comentario que pudieran tener.
Oiga, directora, y más o menos, digo, sé que la lista de recorridos es amplísima, pero ¿cuáles destacaría usted? ¿Cuáles son algunos de los puntos que estarán tocando?
Claro que sí, miren, buscamos que conozcan, nuestro fin, y más aquí como la Secretaría y el área de promoción turística, es que conozcan no los más solicitados o más populares, que son en este caso Puerto Vallarta y los municipios de Costa Alegre, allá por Barra de Navidad y Cihuatlán, uh-huh. Sino que también conozcan algunos de esos pueblos mágicos que pudiera incluir el pueblo de Ajijic. Te estamos visitando también Lagos de Moreno, Talpa, Mascota, San Sebastián, tenemos 12 pueblos mágicos, y en el caso también de algunos que no son declarados pueblos mágicos, pero que están llenos de historia, como es Ciudad Guzmán, Zapotlán del Grande, Yagualica, de González de Gallo, donde es justo la denominación de origen del chile. Vamos a Meca también, vamos a Huachinango y Mixtlán, que son parte de la ruta de la raicilla, que también es una de nuestras bebidas con denominación de origen aquí en el estado. Entonces, tratamos de visitar la mayor cantidad de sitios en este año. Estamos, de hecho, buscando visitar más de 44 destinos. Entonces, seguramente habrá unos que les gustaría ir a la playa, pero que se den la oportunidad de ir a otros que pueden ser la montaña o pueblos mágicos muy llenos de historia y de experiencias culturales y muy muy llenadoras, ¿no?
Totalmente. Ahora, directora, ¿uno puede elegir el destino del sorteo para el que quiere participar o cómo funciona?
¿Me puede repetir la pregunta, que no se escuchó bien?
Sí, claro, directora. Le preguntaba, ¿uno puede elegir el destino turístico al que desea acudir?
Normalmente lo que hacemos es, en cada sorteo, se determinan los destinos a los que vamos a ir, y en el sorteo, a como vayan saliendo sortiendo las personas ganadoras, pueden elegir el destino. Entonces es en base a disponibilidad, cuando se va llenando ese camión, que por lo general son 10 ganadores que van con 3 familiares, se va cerrando esa posibilidad y vamos llenando las siguientes propuestas de destino que tenemos. Entonces, de cierta manera, sí pueden elegir, ya que está establecida la modalidad y los destinos.
Ahora, ¿cuál es la dinámica, directora, de estos recorridos, por ejemplo, de los de ida y vuelta? Se hace, digamos, el traslado, ¿no?, de los ganadores y sus acompañantes, y una vez llegando al destino turístico, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quedan, digamos, en libertad para que lo conozcan, lo exploren, o hay actividades guiadas que permitan, digamos, conocer más de la historia, de sus características, de su gastronomía, no sé?
De los destinos como pueblos mágicos o ayuntamientos que no se encuentran en playa, todos los recorridos o todas las salidas, por así decirlo, cuentan con un programa determinado que incluye un recorrido, que por lo general lo hacemos en conjunto con el municipio. Y a veces es el cronista, el historiador del municipio, o a veces el director de turismo quien nos hace ese recorrido, que puede constatar, depende de la cantidad de atractivos en un recorrido, que puede ser de una hora hasta 4 horas, ¿no? Hay unos que recorren o hacen un poco más de caminata, hay otros que son un poquito más breves, de acuerdo al tipo de grupo que estamos recibiendo, pero siempre hay una experiencia por realizar. Una vez que se realiza este itinerario, digamos, propuesto, dejamos a las personas que tengan la libertad también de recorrer, se les da recomendaciones de dónde comer o algunos otros puntos de interés a visitar, y tienen también esa posibilidad de tener un poco más de tiempo libre. Entonces, digamos que es de ambos lados. En el caso de destinos turísticos de playa, ahí se deja un itinerario totalmente libre, ya la gente decide qué prefieren hacer. Algunos se van a recorrer, otros van solamente a la playa, ¿no? Otros se van a comer. Entonces, ahí nomás hacemos recomendaciones y siempre hay una persona de la Secretaría de Turismo acompañando los autobuses, una persona por cada autobús, por lo cual queda a disposición también de cualquier pregunta o duda.
Directora, ¿cómo les fue en la primera etapa? ¿Cuántas personas aprovecharon estos recorridos?
Claro que sí. En la primera etapa realizamos ya 27 recorridos hasta el final de julio. De estos, 16 fueron de pernocta con una noche de hospedaje y 11 de ida y vuelta, y esto en números generales llegamos a casi 1,100 personas beneficiadas. Visitamos 20 destinos y estuvimos también en 5 atractivos, que en algunos casos hay salidas que incluyen el ingreso a parques acuáticos, o en el caso de algunos recorridos que traemos hacia zona metropolitana, estos tienen algunos atractivos como el zoológico o como el Tapatío Tour, que también pueden gozar de este beneficio sin costo que el mismo programa provee.
Muy bien, y nos decía, directora, 38 recorridos pendientes todavía para lo que resta del año. ¿En beneficio de cuántas personas?
De casi 2,000 personas. Tenemos una modalidad también, y ahí viene la misma página de internet, que es para personal de empresas socialmente responsables. Entonces, tenemos 38 recorridos completos con familias y esta modalidad, que es para entrada de atractivos a aquellos trabajadores que están en empresas con el distintivo de empresa socialmente responsable, y por eso llegaríamos a las 2,000 personas que estamos planteando.
Muy bien, pues director, antes de despedirnos, recuérdeme por favor la página web para revisar con detenimiento toda la información.
Claro que sí, Ricardo. La página web es sectorjal.jalisco.gob.mx. Quien nos guste llamar, tenemos la atención en el teléfono al 3668-1601. Y también tenemos redes sociales donde hay información, que son las de la Secretaría de Turismo Jalisco, que nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. Y quien quiera asistir de manera presencial, estamos ubicados en la calle Morelos 102, aquí en el Centro Histórico, detrás del Teatro Degollado.
Bien, pues nuevamente, directora, un gusto platicar con usted. Gracias por ayudarnos a darle difusión a este tema y, desde luego, pues ya le estaremos dando lata en este espacio.
Claro que sí, Ricardo, lo que necesiten, y gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y a llegar a más jaliscienses para que puedan ser acreedores de este programa y de esta posibilidad de recorridos.
Bien, nuevamente, directora, gracias, le mando un abrazo.
Igualmente, hasta luego, Ricardo, buen día.
Gracias y hasta pronto. Rocío Lancaster Jones es directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo, platicando con usted acerca de este programa Exploremos al Estilo Jalisco. 38 recorridos pendientes todavía para lo que resta de este año. El límite para el preregistro de cara al siguiente sorteo es el próximo 3 de agosto, para que lo tenga usted en cuenta. Visite la página web para que revise con mucha atención, con mucho detenimiento, cuáles son los requisitos que hay que cubrir, y ojalá que usted pues resulte favorecido en este sorteo. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, muy tempranito, ya le informábamos de esta gran medalla de oro que logró México allá en este Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, pero sobre todo la de Osmar Olvera, que lleva ya pues varias en los últimos años, ya es medallista olímpico y se convierte en este instante en el mejor atleta mexicano. El clavadista Osmar Olvera venció a los chinos, además se llevó la presea de oro en el trampolín de los 3 metros durante este evento allá en Singapur. Es la cuarta medalla para Olvera en este mundial y es la primera presea dorada para nuestro país. Olvera venció a los chinos, dejó con la plata a Yuan Cao y con el bronce se quedó Yuan Wan. Aquí lo escuchamos al propio medallista de oro.
La verdad que hoy fue un gran día. Me levanté con esa seguridad. La verdad, me levanté convencido de que hoy iba a ser un gran día, de que hoy podía ganar esa medalla de oro y lo logré. Somos los mejores del mundo. Sueñen en grande. Gracias a toda esa gente que se desveló. Gracias a mi familia. Gracias a Mayín. Ella es por lo que soy todo esto. Y decirles que México no es solo fútbol, somos los mejores del mundo en clavados, hoy lo demostré, lo seguiré demostrando y que sigan apoyando.
¿Qué música es la que escuchó?
¿Con qué sueña? Con mantener este nivel, con seguir compitiéndoles a los chinos, seguir ganándoles, ser esa piedra en su camino y obviamente mi más grande sueño, ser campeón olímpico. En los próximos Juegos Olímpicos sé que lo voy a lograr y seguiré entrenando para eso.
Sí. Y aparte tenían preliminar, semifinal, final, qué buena preparación.
Sí, digo, la verdad que mi objetivo eran 5 medallas, no pude las 5, pero 4 de 5, es un gran resultado, una de ellas de oro. La verdad que nos preparamos muy muy bien para este mundial, sabía la exigencia que iba a ser competir en tantas pruebas, pero con la ayuda de Mayín no hay imposibles.
Ahí lo que menciona Osmar Olvera. Por cierto, México se va hasta el lugar 11 de la clasificación del medallero, 7 en total, una de oro, 4 de plata y 2 de bronce. Vámonos con automovilismo. Se llevó a cabo ya el día de hoy el arranque de las acciones del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1 y comenzó también una gran batalla interna entre los pilotos de McLaren quienes por poco chocan y hubieran provocado un serio accidente a la salida de pits. Lando Norris fue el más rápido en la segunda prueba libre, seguido de su compañero Oscar Piastri, y tercero el de Ferrari, Charles Leclerc. La novedad, el noveno sitio que logró Tsunoda, Yuki Tsunoda, quien estuvo mejor que el otro piloto de Red Bull, Max Verstappen. En la primera tanda, Norris y Piastri, de igual manera, fueron los mejores pilotos. Cambiamos también de tema, vámonos con algo de fútbol. Al América sigue insistiendo en reforzar su ataque. La directiva del América ya lanzó una oferta millonaria por el jugador uruguayo de 23 años, Facundo Pelistri, quien llegó a jugar en el Manchester United y que hoy lo hace en la Liga de Grecia con el Panathinaikos. Se dice ya en Grecia que el América ofreció 8 millones de dólares para traerse a México a este futbolista uruguayo. Y bueno, hoy continúa la Leagues Cup con el arranque de la jornada número 2. En punto de las 4 de la tarde, Nueva York contra el equipo de León. Hablamos del Nueva York City contra León. A las 5 de la tarde, Columbus Puebla, 6:30. Houston contra Mazatlán. Toluca, el campeón de México, se enfrenta al Montreal a las 19 horas. Luego, 8:30 de la noche, Los Ángeles Fútbol Club contra el Pachuca. Y a las 9, San Diego con el Chucky Lozano se enfrenta a los Tigres de la U de Nuevo León. Y para finalizar, bueno, también hoy arranca, mi estimado Richard, la Liga de Expansión MX con demandas por aquí, demandas por allá. Bueno, pues hoy arranca. Primer partido agendado, 6 de la tarde. El equipo del Irapuato que regresa a la actividad, tenía años que no aparecía, bueno, se enfrenta al Mérida. Y después a las 7 corre caminos contra el Morelia. Para mañana hay dos equipos de Jalisco en acción. Tepa visita al Atlante y el campeón, Universidad de Guadalajara contra el Tampico y en Tamaulipas. ¿Qué esperar de los Leones Negros? Habla su presidente, Alberto Castellanos.
Tenemos jugadores que ya finalmente venían entrenando con el equipo y ahora pues se quedan ya de manera permanente. Algunos que incluso jugaron la final, el caso de Denilson, el caso de Luis Flores, que jugaron la final ya con nosotros, tuvieron minutos. Denilson, por cierto, tuvo una muy buena liguilla. O sea, yo sigo viendo a este equipo, siempre nos preparamos para tratar de estar dentro de los primeros 4 lugares, ¿no? Y yo creo que este equipo va a estar en esas condiciones, ¿no? Y yo confío en que vamos a estar bastante bien, vamos a ser un equipo muy competitivo como lo hemos sido en las últimas temporadas, ¿no?
Ahí lo que menciona Alberto Castellano, así que UDG, mañana se estrena en el torneo de visita contra el Tampico. Los deportes, Richard, gracias. Buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la icónica cantante Lupita D'Alessio ha confirmado su retiro definitivo de los escenarios después de 55 años de trayectoria, cerrando con broche de oro una carrera, dando fecha de cuál será su último concierto. Conocida como la Leona Dormida, Lupita D'Alessio anunció que su último concierto va a ser el día de mañana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a las 8 de la noche, una cita que promete estar cargada de emociones, recuerdos y una ovación final, obviamente, para esta artista que ha marcado generaciones. Lupita D'Alessio comparte que la gente quería verla a ella como hace muchos años y que por eso alargó este tour durante 2 años, pero que ya su cuerpo y su música no lo permiten más. Con la franqueza que siempre la ha caracterizado, la cantante agregó que prefiere retirarse ahora que aún puede ofrecer presentaciones con calidad antes de caer en lo que no está padre, haciendo referencia al desgaste natural del tiempo y a la exigencia que implica justamente subir al escenario, ya que en algún momento podría ya no tener la misma voz que actualmente tiene. Dice que es una mujer realizada, plena, que ha vivido muchísimas cosas, unas muy padres, otras no tanto, pero que al final del día eso la ha llevado a donde está actualmente. Y es que con esta última presentación no solo cierra una etapa personal, sino también un capítulo brillante en la historia historia de la música en español y que además el concierto que va a celebrar el día de mañana ya está casi totalmente agotado de todas las personas que quieren cerrar este capítulo junto a ella. Por otro lado, y siguiendo esta línea de espectáculos que le gustan muchísimo al público mexicano, pues ya se anunció el esperado debut de Belinda en Mentiras el musical, pero en un concepto diferente que ahora bautizaron como Mentiras All Stars. Hace unos días nosotros les dábamos la noticia de que Mariana Treviño, la primer secretaria y quien formó parte también de esta serie de Prime Video, iba a formar parte de algunas funciones tanto en la Ciudad de México como en Mérida y en Guadalajara, y ahora el día de hoy se anunció que Belinda va a acompañarla en algunas otras fechas de este exitoso musical los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, esto únicamente en la Ciudad de México, y lo confirmó el productor de la obra, Alejandro Gou, quien está apostando en estos momentos por llevar esta producción a diferentes lugares y a juntar a estas dos estrellas de Mentiras, la serie, que además registró un récord de audiencia en la plataforma. Y van a brillar juntas estos días, pero ¿qué creen? No solamente van a estar ellas, sino que va a haber muchísimos más que han participado dentro de esta obra, entre ellas las protagonistas que ya llevan bastante tiempo haciéndola, como lo es Paola Gómez, y también por ahí van a incluir a los protagonistas de esta versión que se llama Mentidrax, y este nuevo formato sí va a tener como la esencia del musical, sin embargo, y hasta lo que han dicho al momento, se trata como de un concierto en el que van a recordar paso por paso las canciones de la serie y van a seguir esta línea temporal, pero no se sabe todavía si van a interpretar tal cual la obra, porque es un formato diferente que se agrega a este mentiverso que ya lleva más de 15 años en el que han hecho diferentes cosas, han innovado y en esta ocasión pues tienen la oportunidad de tener a estas dos grandes artistas, y no sería sorpresa que en el futuro quizás agreguen a otras de las dos que participaron, que en este caso faltaría Regina Blandón y Diana Bobbio, y que estamos seguros que si su agenda se los permite, seguramente van a estar ahí interpretando con ellas alguna canción, o mínimo dándole el apoyo, porque los boletos pues ya están a la venta desde el día de hoy, y simplemente con el regreso de Mariana Treviño a la obra, los boletos se agotaron en 3 días solamente en preventa, sin llegar a la venta general. No me imagino lo que va a ser esta situación con ellas dos, que además yo les decía, esta obra ahora sí va a salir de México y se espera que llegue a Perú, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico y hasta Costa Rica, con un elenco diferente que va a estar girando. Estas dos artistas obviamente no creo que estén en estas producciones, pero sigue siendo un éxito, y ahora pues de la mano de Alejandro Gou, que sabemos que es un gran productor, busca llegar a diferentes lugares. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Antes de continuar con más noticias, hay algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Estela Pérez, quien le pregunta a usted si sabe de alguna asociación civil que ayude con los tratamientos relacionados con esclerosis múltiple. Si alguien tiene algún tip, información precisamente en este sentido, se lo vamos a agradecer. A nombre de este Radio Escucha, Estela Pérez. En más información, una consulta también de parte de nuestro Radio Escucha, es el caso de Juanita Leiva, quien quiere saber pues cómo está este asunto de las letras para el registro. Pregunta Juanita Leiva, ¿cuándo pueden ir las letras que ya pasaron? Pues a usted, Juanita, le toca hasta el miércoles. Usted va muy a tiempo, está usted muy a tiempo, así que no se preocupe. A usted le toca el próximo miércoles. Si no puede este miércoles, vaya al que sigue, y si no al que sigue, y si no al que sigue. Puede ir el 6, puede ir el 13, puede ir el 20, puede ir el 27. Y si de plano en miércoles no hay chance, vaya cualquier sábado. No hay ningún problema. Vámonos con más información. Gustavo Flores está en la línea telefónica con su reporte, Gustavo Cárdenas con su reporte relacionado con pues la desaparición de un adolescente. Gustavo Cárdenas, buenas tardes, adelante mi Gus.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Sí, fíjate que tenemos el reporte triste y lamentablemente de un menor de 13 años que desapareció. Tenemos el reporte de la madre que se acerca a nosotros con la intención pues de dar a conocer el caso y que la apoyemos. Se trata de un niño de 13 años, está desaparecido, Pedro Ramón Proaño López. Pedro Ramón Proaño, fue visto por última vez este niño el 26 de julio en la colonia La Penal, tan popular que es la colonia La Penal allí en Guadalajara. Pues esta madre, Sandra Jazmín Miramontes, nos pide apoyo, quiere dar con el paradero de su hijo, así que vamos a escucharla. Fíjate Ricardo, te mandé el audio completo de la mamá, me parece que es un minutito, vamos dándole voz a esta mujer que está preocupada por su hijo y que nos pide a todos, pues de alguna manera sensibilizarnos y dar con el paradero de su ser querido. Escuchemos.
Les pedimos su ayuda para localizar al niño Pedro Ramón Proaño López, de 13 años de edad, mismo que desapareció de la calle 50 en el barrio de San Juan Bosco este sábado. A partir de las 6 de la tarde fue la última vez que se le vio. Él vestía un pantalón de mezclilla con una playera de color negra. Como seña de característica, él cuenta que tiene un tatuaje en su brazo izquierdo con una figura de una cruz. Ya se puso ante la fiscalía la denuncia correspondiente y está ya activa la alerta Amber para localizarlo. Su cabello es ondulado, largo, tez blanca, complexión robusta, estatura aproximadamente de unos 70 centímetros. Cualquier información se les agradece, probablemente esté alrededor, esperemos, del barrio de San Juan Bosco, pero se está buscando por todo el estado. Gracias.
Esta joven madre que nos pide el apoyo, acabamos de escuchar a Sandra Jazmín Miramontes, esta mujer que busca a su joven hijo, un niño, es Pedro Ramón Proaño, y bien lo señala ella, la Fiscalía del Estado de Jalisco, para recibir esta denuncia, pues ya emitió la ficha correspondiente, la alerta Amber se activa. Hay que recordar que esta alerta también ubica a las autoridades en las centrales de camiones, en las terminales, en las salidas carreteras para estar al pendiente de este chico, y además le pide directamente, es un protocolo que pide Jalisco, pues estar atentos para la identificación. Si usted conoce a Pedro, si usted ve a Ramón, porque ya en la página web y en las redes sociales de Notisisteme de Radio Metrópolis ya está la ficha de desaparición del joven Pedro, pues le pedimos de apoyo a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, a Ricardo, claro. Pues queremos con su paradero, su madre y su familia lo están buscando. Es el reporte.
Gustavo, muchas gracias por la información, te mando un abrazo, que sea un excelente fin de semana.
Gracias igualmente, Ricardo, bonito fin de semana para todos.
Muchas gracias, Gus, y hasta el próximo lunes. Gustavo Cárdenas, con esta información, ojalá de verdad que pues podamos colaborar en la localización de este, pues, de este adolescente. Con más información en materia de seguridad, permítame comentarle que la noche de este jueves una mujer de 32 años fue atacada a balazos en calles de la colonia El Tanque en el municipio de Teocaltiche. Este municipio que en su momento dijo el gobernador de Jalisco estaba ya por pacificar. Pues resulta que no es así. Resulta que hay personas a las que se les sigue atacando de esta manera. Este hecho ocurrió sobre la calle Revolución, en donde elementos de la policía estatal localizaron a la víctima con un impacto de bala en la espalda y otro en la pierna. Paramédicos municipales acudieron al lugar y reportaron que su estado de salud era crítico, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital comunitario de la colonia Maravillas. Hasta el momento se desconoce el móvil de esta agresión, así como las características de los responsables. Con este caso suman ya 4 mujeres atacadas a tiros en Teocaltiche en un lapso de apenas 10 días, del 21 de julio a la fecha. 3 de ellas perdieron la vida, pese a que previamente las autoridades estatales habían anunciado acciones para pacificar esta zona de la región Altos Norte de Jalisco. Ese fue el compromiso que dejó sobre la mesa el gobernador Pablo Lemus Navarro. Días después, parte de su equipo de seguridad dijo, bueno, sí, pero tanto así como acabar con la delincuencia, pues no hay forma. Y ahora, pues, estamos dando cuenta de esta nueva agresión. 4 mujeres a las que les han disparado en Teocaltiche en un lapso de apenas 10 días. Vámonos al cierre de esta transmisión, no sin antes agradecerle, por supuesto, su compañía en este espacio y desearle un excelente fin de semana. Por aquí nos reencontramos el próximo lunes.